Entonces vamos a continuar con lo que estábamos estudiando hace ocho días, ahí en 1 Corintios 10. Ahí en 1 Corintios 10, hace ocho días estuvimos hablando acerca de la idolatría, ¿cierto? Y de cómo Pablo estaba explicando que en la iglesia de Corinto las personas participaban de ceremonias idólatras donde la carne la sacrificaban a ídolos y comían de esa carne y luego ellos iban y participaban de la cena. Y está explicando cómo el participar de los ídolos y luego participar de la cena, pues Pablo está diciendo que no tentáramos al Señor, o hacíamos una cosa o hacíamos la otra, ¿cierto? Porque todo esto venía del contexto de ahí de 1 Corintios 10, de los dos versículos que hemos estudiado mucho antes, donde decía que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y cuando el pan, dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Viendo eso, todo ese contexto nos hablaba de que él se estaba refiriendo a la idolatría. Y la vez pasada leímos 1 Corintios 10 y veíamos... Vamos a leerlo desde el verso 1 para que hagamos un repaso, porque vamos a empezar a enfatizar los pecados que ahí se mencionan. Entonces leámoslo ahí. 1 Corintios 10 desde el verso 1. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, a manera de repaso, habíamos visto que todo esto les había pasado a ellos en el Antiguo Testamento, y cómo Dios los había sostenido, los había guardado, y dice que los había bautizado en la nube y en el mar, y Dios los había alimentado. Sabemos que Dios los alimentó con maná y también les dio agua de la roca, ¿se acuerdan? Pero ese pan y esa agua no era cualquier agua, porque miren lo que dice acá en el 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea, que no era cualquier alimento, sino que era un alimento espiritual. Y en el 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. O sea, que ellos podían estar pensando que estaban tomando agua y comiendo maná, pero realmente no era cualquier agua y cualquier maná, era espiritual. O sea, eso a mí no me cabe en la cabeza cómo es Dios sosteniéndola con algo espiritual. Y el pueblo no, y uno no es consciente de eso, incluso hoy nos pasa. Comemos una cosa espiritual hace un momento. La cena es algo espiritual, ¿cierto? Y no dimensionamos lo que Dios hace detrás de eso y de lo que estamos participando. Entonces ellos participaron de eso en el antiguo pacto. Porque dice ahí en el 4, y todos bebieron la misma vida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. O sea, miren lo claro que dice. Que ellos, ¿de quién estaban sustentados? De Cristo. Cristo era el que los alimentaba. O sea, desde el Antiguo Testamento Dios proveyó a Cristo para sostener a su pueblo. Y hoy hace lo mismo, nos sostiene por medio de su Hijo. No hay otra manera. ¿Pero qué pasó con ellos en el 5? Pero de los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Sabemos que toda la generación que salió de Egipto murió en el desierto, por múltiples pecados que van a comenzar a explicarse acá, que son los que vamos a comenzar a estudiar nosotros. Mire lo que pasa en el 6, dice, mas estas cosas sucedieron, o sea, todo lo que pasó, toda esa historia que uno ve en las películas de Semana Santa, todo lo que pasó cuando salieron de Egipto, su transitar en el desierto, la conquista de la tierra prometida, todo eso dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea, que lo que vamos a leer y a estudiar es un ejemplo para nosotros, porque nuestro corazón sigue siendo el mismo, no ha cambiado nada, el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Sucedieron para nosotros. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí empieza a nombrar varios pecados. La vez pasada lo leímos todos. Ese primero que vamos a ver es codicia, ¿cierto? Pero luego habla de idolatría. También habla de murmuración. Habla que tentaron a Dios. Todo eso lo vamos a ir viendo. Hoy vamos a mirar lo que dice ahí. Que para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Entonces vamos a ir a números 11, porque esa es la historia donde vamos a ver qué fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y aquí Pablo se está refiriendo a eso, a esa expresión. Números capítulo 11, vamos a leerlo todo el 11, hay muchas cosas para aprender ahí. Números capítulo 11. Vean lo que dice. Vamos a leer esta historia porque esta es la que se está refiriendo. Cuidado con el café, pronto se le cae a Jacobo. Números 11, dice así, desde el verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Aquí está hablando de una queja, ¿cierto? Pero mire que eso solo lo menciono en los versículos, porque ya luego va a empezar a hablar de lo otro, que es la parte de la codicia. En el 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tabera significa arder. Por eso lo llamaron así, arder. Y luego ahí siento bien lo que pasa en el 4, que es donde va a empezar a hablar de la codicia. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel... Ahorita estamos en números 11, o sea, comenzamos por 1 Corintios 10 y ahorita fuimos a números 11, que es la historia que estamos leyendo, porque 1 Corintios 10 hace referencia a la codicia, y esta es la historia a la que se refiere en 1 Corintios 10. Entonces, números 11, verso 4, y ahí le rebajamos la nota a las dos. Dice así, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Alguien tiene otra versión? ¿O todos tenemos la misma? No. Mira lo que dice esta versión. La Biblia textual. Y me compárenla con la de ustedes. Dice. Y la chusma que iba en medio de ellos sintió otra vez un gran deseo. ¿Sí? ¿Cómo dice acá? Dice. Y la chusma que iba en medio de ellos. Aquí lo llaman chusma, sí. En la Biblia textual. Chusma, extranjera. La textual lo llama chusma y aquí lo llama gente extranjera. Sí. Lo llama chusma. Esos eran los egipcios que habían salido de Egipto con ellos e iban con ellos en el desierto. Entonces está diciendo que ellos, la gente extranjera, en esta dice la chusma. O sea, imagínense la magnitud de esas personas. Porque uno a quién le dice la chusma. Pues alguien que no quiere, ¿cierto? Alguien que no es muy agradable, que no le empatiza a uno. Sí, es muy ¿cómo se dice? Despectivo. La guerrilla. Pero entonces mire lo que dice ahí. Ellos se fueron con ellos.
Donde estaba la sangre del cordero y no pasaron por muerte los hijos.
O sea, pero cuando ellos salieron, muchos extranjeros se fueron con ellos también.
Por eso, porque como si no, la bendición, si se quedaban, pues yo creo que los...
Por las plagas. Y sí. También, acuérdense que cuando Dios comienza a establecer, por ejemplo, la circuncisión, dice, y circuncidarás al extranjero que esté contigo, y al que está en tu casa, y eso y lo otro, y los que van a participar de las fiestas tienen que circuncidarse. O sea, había unas normas para los extranjeros, porque había extranjeros con ellos. Sí, claro. Aunque los egipcios aborrecían a los judíos, a los hebreos. Para ellos era abominación los hebreos. Por eso los tenían viviendo aparte. Y también eso fue una forma en que Dios los guardó. Que Dios los guardó porque así no se mezclaron. Sino que ellos se mantuvieron y crecieron entre ellos mismos. Porque acuérdense, cuando ellos fueron a Egipto a buscar a José, José, ellos se sentaron aparte y no lo sentaron con ellos a la mesa, porque para ellos era abominación sentarse con ellos y estar con ellos. Entonces los tenían más bien como excluidos, y además eran los esclavos. Pero muchos sí salieron con ellos cuando salieron de Egipto. Pero mire que son ellos los que comienzan este deseo, porque dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. O sea, ellos fueron los que comenzaron el deseo. Eso que dice ahí, vivo deseo, es codicia. Codiciar es un deseo desenfrenado por algo, ¿sí? Desequilibrado.
Porque en esta dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre.
En este caso fue por lo del hambre. Pero vamos a ver que eso tiene un poco más de profundidad. No solamente fue el hambre. Pero mire que ahí se da cuenta uno de varias cosas. Uno, que las amistades de uno lo pueden inducir a cosas. Exactamente. Los extranjeros comenzaron con ese sentir. Y entonces imagínese, si uno está con alguien y comienza a decirle, uy, está haciendo como hambre. Uno le va dando como hambre también, ¿cierto? O, uy, qué sueño. Y uno le empieza a dar como sueño. O sea, las amistades, las personas que están alrededor de uno, lo pueden influenciar, y si no, pueden también despertar en uno o cierta intriga, ¿cierto? O cierta curiosidad. O usted le comenta, mira, hice tal cosa. Y uno como, ¿qué es eso? ¿Cómo le fue? ¿Por dónde? O sea, yo quiero saber un poco más. Por las amistades. Y aquí los extranjeros fueron los que comenzaron con este vivo deseo, que es codicia. Y luego dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron. O sea, ¿cómo estarían que se pusieron a llorar? ¿Y por qué se pusieron a llorar? ¿Quién nos diera a comer carne? O sea, lo que dice la hermana, a causa de que querían comer carne. Pero no solamente carne, porque mire lo que dice en el 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. O sea, mire todo lo que comían en Egipto. Yo estuve leyendo unos comentarios y resulta que todos estos productos se cultivaban en Egipto, en el campo. Entonces, como los israelitas eran los esclavos, eran los que trabajaban, los que sembraban, los que recogían, los que traían, los que llevaban, de esa abundancia ellos también participaban. Porque si ellos iban a cosechar, una parte se las daban a ellos para el mantenimiento de ellos. Y pasa también que los pescados, los egipcios pescaban en el río Nilo, y los israelitas eran los que sacaban las mallas con los peces, los que ayudaban a recoger los peces, y ellos también les daban pescados a raíz de ese trabajo. Pasaba también que era tan abundante la pesca, que los pescados chiquitos que quedaban al lado del río, los egipcios no les interesaba, se los llevaban los israelitas. Pasaba también, había otra técnica, y era que en las casas de los egipcios tenían pozos cavados. Entonces, cuando el río Nilo crecía, esos pozos se llenaban. Y cuando bajaba el caudal, se devolvía el agua. Y al devolverse el agua, quedaban los peces atrapados en esos pozos. Y esa era la forma en que ellos pescaban. Entonces, los israelitas podían coger de esos peces también, porque eran demasiados. Les quedaban en los caminos porque bajaba el río, bajó el caudal y los peces quedaron ahí. Ellos participaban de todos esos peces. Era una forma, digamos, no tan compleja de tener la comida. Aparte de eso, si ellos eran la mano de obra de Egipto, el faraón se encargaba de alimentarlos apropiadamente para que pudieran rendir. Claro, porque no podían exigirles tanto trabajo, pero si no eran alimentados correctamente, no iban a rendir en el trabajo. Entonces faraón sí, puede que les daba mucha comida. Mucha comida, aliméntense, tome toda esta carne, tome todas estas verduras, cómase todo esto. Pero finalmente era para que su mano de obra estuviera con la energía para poder trabajar. ¿Sí me hago entender? Entonces, esta comida que ellos están diciendo ahí, se está refiriendo a la que ellos recibían en Egipto. Porque era la forma en que ellos se sustentaban, ¿cierto? Aunque ellos eran los esclavos. Y pues la vida de un esclavo es una mercancía, es maltratado. Aunque les aumentaron el trabajo cuando Moisés fue al faraón a decirle, deja ir a mi pueblo. Entonces, antes le dan los ladrillos para que fueran a construir. Ahora les dijeron, les vamos a dar la paja y ustedes hagan los ladrillos. Y aparte de hacer los ladrillos, construyan. Y tienen que tener el mismo rendimiento que tenían antes. Les aumentaron el trabajo. A pesar de que les habían matado a los primogénitos, ¿se acuerdan? Que una vez el faraón dijo que mataran a todos los primogénitos y los mataron. O sea, a pesar de todas las situaciones tan complejas y difíciles, ellos preferían estar en Egipto, porque tenían toda esa comida, ¿sí? Y aparte de eso, que fue lo que me impactó más cuando ellos dicen ahí, en Egipto teníamos comida de balde, resulta que en Egipto les daban la comida, pero no tenían leyes. En Egipto simplemente el faraón se encargaba, yo les doy la comida, hagan el trabajo y hagan con su vida lo que quieran. Pero ahora en el desierto, Dios los estaba sustentando, pero les había dado leyes. Entonces les había dicho, claro, ustedes no van a participar de las otras naciones. Usted va a tener su esposa, no va a ver la desnudez de la hermana, tan. Usted va a respetar a tal cosa. Les empezó a dar leyes. Y ellos entonces ahora estaban recibiendo la provisión de Dios, pero tenían leyes que cumplir. En Egipto no. En Egipto tenían libertinaje. Y recuerden que Egipto era moralmente depravado, ¿cierto? Entonces ellos ahora ya no podían participar de eso. Y Dios les había dado las leyes, pero Dios los estaba sustentando en el desierto. Y lo que ellos están expresando aquí, decía este comentario, cuando dice que no reciben comida de Valdés, no recibimos comida gratis con mandamientos. O sea, en Egipto teníamos comida gratis sin mandamientos.
Y se podían comer, yo creo que lo que quisieran.
Lo que tenían ahí. Ahora en el desierto tenían comida, pero tenían mandamientos. Y ellos no querían eso. Entonces mire lo que dice en el 6. Y ahora nuestra alma se seca. O sea, mire que no era ni un problema nutritivo, porque podría decir, no, este maná nos ha debilitado, estamos enfermos, no tenemos energía, el sol nos ha quemado. El problema es el alma. Y es el problema de todos nosotros. Y ahora nuestra alma se seca, se cansaron de lo mismo. Y aparte de eso, pues en su alma no querían cumplir los mandamientos de Dios. Ellos querían tener ídolos, querían el becerro, ¿cierto? No querían someterse a lo que Dios les mandaba, no querían meterse con otras naciones, no querían obedecer a Dios, sino que querían hacer las cosas a su manera. Y por eso está diciendo acá que nuestra alma se casa. Realmente el problema no era la carne, o sea, la comida, pues. No era el principal problema, esa era como la excusa. Pero lo que había detrás era que no querían someterse a Dios. Su alma se seca, estaban cansados, no querían seguir así, porque en Egipto tenían comida gratis, sin mandamientos, tenían libertinaje. Pero ahora en el desierto hay comida, pero hay que cumplir la ley de Dios. Los mandamientos, que eran 513, el que no cumplía los mandamientos moría, merecía la muerte. ¿Qué tenían que hacer? Ir a ofrecer sacrificios. Entonces en ese sistema ahora ellos no querían, el alma se seca, no querían obedecer. Y dice ahí al final del 6, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Y muy superficial la visión que ellos tenían y muy despectivos. El maná, lo leemos en 1 Corintios 10, es alimento espiritual. Alimento espiritual. Y ellos no estaban viendo eso. Estaban viendo un maná. Unas semillas que caían por obra de Dios, porque eran milagrosas, ¿cierto? Dios lo sostenía, pero no lo veían. Entonces, los ojos con los que uno ve las cosas. Uno podría venir a la reunión y ver simplemente un pasaboca, pan y jugo de uva. Pero no vemos un pasaboca, ¿cierto? Vemos es la obra del Señor por nosotros. O uno podría venir a la reunión y simplemente ver, ¿qué ven nuestros ojos? No, unos hermanos que se reúnen ahí, pero pues, nada, ¿cierto? Claro, cantan maluco, no se saben las canciones, tal, esto y lo otro. Inmaduros. ¿Qué ven nuestros ojos? Pero no vemos la obra del Señor detrás, ¿cierto? No vemos la obra del Señor detrás. ¿Sabes qué? Imagínense que eso era sobrenatural, que eso les cayera. Si eso fuera un fenómeno natural, ¿qué va detrás de ellos? O sea, en el desierto por donde ellos iban, ahí llegaba el maná. O sea, eso no era natural, no era, era la mano del Señor. Entraron a la tierra prometida, cesó el maná. Porque en la tierra prometida había leche y miel. Llegaba 6 días y un día no. O sea, ¿quién hace eso así naturalmente? Porque sí. O sea, la mano del Señor detrás. Entonces, hay algo, ¿se acuerdan cuando ellos aquí despreciaron el maná y decían, solo este maná? Pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. ¿Y se acuerdan cuando Eva vio el fruto prohibido y qué dice? Lo vio agradable a la vista. Bueno para comer. O sea, uno con la vista juzga, lo que le parece bien y lo que no le parece. Eva vio bien el fruto y cuestionó lo que Dios le había dicho, que no comiera de ahí. Y aquí ellos hicieron lo contrario, despreciaron lo que Dios había provisto para sostenerlos, ¿sí? Porque el alma de ellos estaba cansada. La comida entra por los ojos. Y el alma de ellos estaba cansada. No era un problema tanto de lo externo, sino un problema del interior, ¿sí? Entonces uno muchas veces en lo externo dice o desprecia algo y no se da cuenta que lo que tienes en su corazón, en el alma, tiene algo. O sea, está cansado, está cargado, está seco, está desanimado, está herido, ¿cierto? Resentido. Pero no hace las cosas con lo externo. Sigamos ahí leyendo. En el 7. Entonces mire, describe el maná. O sea, ellos, es muy bonito porque ellos dicen, y no, sino nuestros ojos ven este maná. Entonces luego Dios viene y explica cómo era el maná. Y era el maná como semilla de culantro. Y su color, como color de berelio. ¿Qué se les va a mostrar? Uy, qué bien. Vea, esto es. Yo busqué en internet. Esta es la semilla de culantro. ¿Se alcanzan a verla?
Sí, de cilantro.
¿Es la misma?
Sí, culantro un poquitico más grande.
Vea, es así. Ahí dice que el maná era como semilla de culantro. Pues no podemos decir que era exactamente igual, pero era similar. Entonces imagínense que caían estas bolitas, estas pepitas. Y ellos tenían que ir a recogerlos, o tenían que recoger muchos para poder uno llenar un tarro, ¿cierto? Esa es la semilla de culantro. Y el bedelio es una piedra preciosa, es esta.
Ay, me parece.
Rojizo, sí. Sí. Bedelio, era así rojo. Entonces dice ahí, y era el maná como semilla de culantro, y su color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía. Y entonces con esas semillas, dice ahí, y lo molían en molino, ¿sabes? O sea que era durito, ¿cierto? Porque se tocaba molerlo. O lo majaba en mortero, o sea, lo machacaban. Y lo cocía en caldera o hacía de tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. En Éxodo dice que salían como hojaldre con miel. Era el sabor. Sí, el maná. Ese era el sabor, aquí dice. Y su sabor era como sabor de aceite nuevo.
¿Nosotros como qué?
Sabor de aceite nuevo.
O sea, el sabor del oliva.
Ah, el oliva.
Sí. Y eso también tiene su propósito ahí porque dice aceite nuevo. O sea, refiriéndose como a la frescura que da el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cierto?
Dice que aceite nuevo.
Exactamente. Y en Éxodo dice que el maná sabía, voy a leerlo, voy a ver si lo encuentro. En el 16:31 en Éxodo dice, y su sabor como hojuelas con miel. O sea que era como tirando a dulcecito, un poquito, ¿no? Pues dice que hojuelas con miel. Podría ser como la mezcla de las dos, ¿cierto? Entonces dice ahí en el 9. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. O sea, caía el rocío y en el rocío caía el maná. Y en otra parte que hemos leído dice que ellos tenían que recogerlo porque si no se derretía y se perdía. O sea, que ellos tenían que salir a recogerlo antes de que el sol lo derritiera. Y tenían que salir antes de que el sol saliera. Porque si no, el que no salía temprano, el sol lo derritió, se fue y se quedó sin maná. Y no podían guardar de un día para otro, porque si guardaban de un día para otro se les dañaba. Tenían que hacerlo de cada día. Entonces dice ahí, el maná descendía sobre él en el 10. Y oyó Moisés, números 11, 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba. Mire esta escena. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. Cada uno a la puerta de su tienda. O sea, imagínense. Digamos que en este conjunto, cada uno llorando ahí en la puerta. ¿Y por qué están llorando? Pues que porque no tienen carne para comer, ¿sí? Pero este comentario que encontré decía que era porque ellos ahora estaban limitados o estaban siendo ordenados por la ley de Dios. Porque en Egipto ellos podían hacer lo que quisieran. Pero ahora, por ejemplo, había unas normas que decían que no podían meterse con la mujer del prójimo. En cambio, en Egipto sí. por ejemplo, decía, este comentarista decía que ellos están acostumbrados a tener relaciones con la tía, con la hija, con la prima.
Pero no era todo el pueblo israelita.
No, sí, porque ellos aprendieron eso en Egipto. Pero ahora Dios, por eso Dios dio las leyes.
Dice Moisés y todo el pueblo de Israel y hacían eso allá en Egipto.
Sí, porque esa era la costumbre que ellos habían aprendido. En Egipto no tenían leyes. No tenían leyes.
El libertinaje de Adán.
Exactamente. Y si Dios dio esas leyes, porque si uno empieza a leer las leyes que Dios estableció. No, o sea, Dios lo sacó a Egipto y en Egipto creían y no creían porque veían esos milagros y muchas veces cuando Aarón levantó el becerro dijo, estos son tus dioses Israel que te sacó de la tierra de Egipto, que iban a creer ahí.
400 años allá.
Pero han visto lo que
420.
Pero en esclavitud ellos estuvieron solo como 280. Porque los otros 100 fue mientras que se moría el
faraón que no los conoció, que los conoció.
O sea, ellos en Egipto estuvieron
430 años.
Pero esclavitud estuvieron solo como
280. Igual, entonces los papás de Moisés y todo también tenían todo eso mismo. Porque yo lo que leo es que ellos eran como más centrados en el Señor.
O sea, ellos tenían temor del Señor. Yo no puedo decir que todos eran así. Pero este comentarista decía que ellos habían aprendido eso en Egipto y que en Egipto no tenían leyes. En Egipto tenían la cultura egipcia y hacían ese tipo de cosas. Por algo Dios, cuando les dio la ley, comenzó a decirles, usted va a tener su mujer, no se va a meter con la mujer de su prójimo, ni con su hija, ni con la hermana de su... O sea, Dios empezó a establecer eso. Y si Dios lo dijo era porque lo hacían, ¿cierto? Y no solamente eso, sino leyes humanitarias, leyes con el extranjero, todas las leyes que Dios empezó a establecer, que no robar, no tener ídolos, no levantar imágenes. Entonces ellos ahora acá están recibiendo la comida de parte del Señor, pero tenían leyes y no querían. Entonces cuando ellos dicen acá en el 10, y oyó Moisés el pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, o sea, llorando cada uno en su casa, imagínense como si fuera una gran tragedia lo que había pasado. ¿Qué era la tragedia? Que no podían comer carne, que dice la Biblia, carne de balde, ¿cierto? O sea, carne gratis, sin mandamientos. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Entonces ahora Moisés se desanima pues, por ver toda esa situación, todo lo que Dios ha venido haciendo, y Moisés viendo que todos están llorando por eso. Y mira lo que dice Moisés, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra a la cual juraste sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? O sea, Moisés ya estaba como cansado de esa situación y cargado de ver a toda esa gente llorando y eso. Era responsable ahí. Y también estaba pensando, bueno, ¿yo cómo voy a sacar carne para darle a toda esta gente? Porque lloran a mí diciendo, dadnos carne que comamos. No puedo yo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y también estaba la carga que tenía Moisés, era muy grande. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. O sea, Moisés estaba tan desanimado y tan cargado que hasta le dijo al Señor que se lo llevara. Claro. Y entonces, ahí se da uno cuenta también que las cargas, o demasiadas cargas, a uno también lo deprimen, lo acosan, lo hacen sentir pesado, e incluso lo hacen pensar a uno en la muerte, ¿cierto? Y pensarle y decirle al Señor, ¿cómo es que me diste esto? Yo no soy capaz de soportar esto. ¿Por qué, cierto? Y uno muchas veces le pregunta, ¿por qué me permites pasar eso si no puedo soportarlo, no soy capaz? Prefiero la muerte. Entonces mire que la situación que él pasó ahí nos puede ocurrir a nosotros también. O con la familia, ¿cierto? O con los hijos, o con la pareja, o con una cosa en el trabajo, o con alguien que no nos quiere, ¿cierto? Con nuestros enemigos, no sé. Pero pensar en la muerte, pensando porque la carga que está llevando uno es muy pesada. Entonces, ¿qué hace el Señor ahí en el 16? Tenía una carga, muchísimo. Y fuera eso que eran personas rebeldes, ¿cierto? Como sin temor del Señor. Claro, porque él comía en el palacio de Faraón.
De alguna manera era responsable porque su papá era responsable por su
responsable visible.
Sí, claro. Sí. Entonces dice en el 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y mire esto, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. O sea, lo que hacía Moisés, no lo hacía Moisés solo, sino que dice acá, el espíritu que está en ti. O sea, Moisés tenía el Espíritu Santo, no habitaba en él todo el tiempo, porque no podía ser, porque era un hombre pecador. O sea, la diferencia con nosotros es que nuestro pecado ha sido perdonado y limpiado, y eso nos permite tener el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los sacrificios solo cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Por eso tenían que volver a hacer otro sacrificio después, cuando volvieran a pecar. Hacían el sacrificio, pero luego volvían a pecar, entonces luego tenían que hacer otro sacrificio. Cambia ahora, como Cristo murió una sola vez y para siempre, con un sacrificio suficiente para nosotros para quitar el pecado en medio, el Espíritu Santo habita en nosotros. En cambio, en el Antiguo Testamento no. Entonces el Espíritu Santo venía sobre Moisés, hacía lo que tenía que hacer, pero no permanecía en Moisés. Por eso dice, el que está sobre ti. O sea, eso también nos muestra que no era solamente Moisés, sino que era Dios detrás de Moisés. Y cuando llevaba la vara, que hacía los milagros, ¿cierto? Que se abrió el mar o que se convirtió en serpiente. Todo eso era el Espíritu Santo ahí con Moisés. No todo el tiempo, pero sí para los momentos puntuales. Entonces dice Dios que ese mismo Espíritu, el Espíritu que está en Moisés, lo va a poner en los ancianos que va a nombrar para que le ayuden a llevar la carga. Entonces ahí también nos damos cuenta que los que presiden o llevan la carga no lo hacen en sus fuerzas, no lo deben hacer en sus fuerzas, porque no lo van a soportar. Y también tenemos que ver que es el Señor capacitándolos para que puedan ayudar a los demás. Y no son los talentos ni las habilidades naturales. Porque si fuera de esa manera, los talentos naturales, las habilidades naturales se acaban. Se cansan, ¿cierto? Las fuerzas de uno se acaban. Pero si es el Señor poniendo su espíritu para poder hacer la obra que Él les está llamando, en este caso es llevar la carga con ellos. Dice ahí entonces, en el 17, y pondré en ellos, se tomará el espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. O sea que ahora iban a ser los ancianos más Moisés. ¿Cuántos ancianos? 70 varones, ¿sí? Capacitados con el Espíritu Santo. Dice en el 18. Pero al pueblo dirás. ¿Qué dice ahí?
Yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos.
No, aquí está lo mismo. Y tomaré el Espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y luego dice, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. O sea, les va a dar el Espíritu y por medio del Espíritu los va a capacitar para poder llevar la carga del pueblo junto con Moisés. Y en el 18, pero al pueblo dirás, santificados para mañana y comeréis carne. O sea, lo que pidieron, lo que codiciaron, pues Dios les va a dar. Dice ahí, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. O sea, Jehová pues os dará carne y comeréis. O sea, comparar eso, o sea, la ofensa que le estaban haciendo a Dios era terrible. Ciertamente nos iba mejor en Egipto. Era bastante desagradecido y serio lo que estaban diciendo ellos ahí. Entonces en el 19, mire lo que hace Dios. Dios les dice, no comeréis un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? O sea, el Señor, listo, codiciaron eso, les voy a dar carne, como quien dice, el que no quiere un caldo, se le dan dos tazas, pues la frase, pero les iba a dar carne para que comieran por un mes, y que comieran tanta carne hasta que la aborrecieran, hasta que dijeran, no más, no más. Todo porque habían menospreciado al Señor. Dicen el 21, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del que el cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. O sea, imagínense la cantidad de carne que se necesitaba para alimentarlos por un mes. Si uno compra la carne para una semana, ¿y cuánta carne se usa? Para una familia de 4 o 5 personas. Ahora imagínense para 600,000 personas darles carne por un mes, hasta que ya se sacien. Dicen el 22, se degollarán para ellos ovejas y bueyes de las que les basten. O sea, está pensando Moisés, ¿de dónde vamos a sacar todo eso? También está como dudando lo que Dios estaba diciendo, como que, ¿sé qué me está diciendo? ¿Dónde vamos a sacar carne para tanta gente? ¿Vamos a matar a todo el ganado que tenemos? No alcanza. Dice ahí, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, mire lo que le responde, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? O sea, Dios diciéndole, ¿acaso no he contestado y he hecho todo? O cuando dice que se ha cortado la mano, como, soy tacaño, ¿cierto? Como que no puedo proveer lo suficiente para todos. Porque en la mente de uno no le cabe cómo es eso posible. Y además piensa que en esa época no había neveras. Entonces yo me preguntaba cómo van a conservar carne por 30 días sin nevera. Y entonces...
Y nosotros quedamos,
¿por qué? Nosotros sí. Nosotros dudamos. Y en cambio el Señor proveyendo carne para 600,000 personas de a pie. Quiere decir que había niños, ¿cierto? Que cargaban, que nos estaba contando ahí. Los que iban en los buses. Entonces mire lo que contesta el Señor. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. O sea, Moisés mismo le está diciendo eso. En el 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. O sea, mire el Espíritu Santo ahí, en medio de ellos, se manifestaba también. Se manifestaba. No solamente pasó en el Nuevo Testamento, mire que pasaba antes también, solo que eran apariciones esporádicas. Y en el 26, y habían quedado en el campamento dos varones, o sea, ellos, esos varones estaban allá en el tabernáculo, los 70, que realmente no eran 70, ya vamos a ver por qué. Y habían quedado dos en el campamento, dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. O sea, estaban allá los ancianos nombrados, y aquí habían dos, y ellos también comenzaron a profetizar estando en el campamento, no estaban allá en el tabernáculo, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, o sea, sí estaban entre los listados, pero no habían ido, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun. Este Josué fue el que después sucedió a Moisés. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. En ese momento era ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Y mire que cuando dice la palabra jóvenes, se está refiriendo a que pues está creciendo, está madurando y está aprendiendo de Moisés. Porque mire lo que dice. Y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. O sea, si ellos están hablando allá, impídalo. Y Moisés le respondió, ¿quién es tú? Celos por mí. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. O sea, Josué le estaba diciendo a Moisés, como impídale que ellos hablen, que reciban el espíritu, pero Moisés le está diciendo, tienes celos sobre mí, como si fuera yo el único, ojalá que todos pudieran recibir el espíritu y profetizar. O sea, Josué estaba pensando en su inmadurez, que no se lo podía permitir a ellos. Como cuando los discípulos le dijeron a Jesús, por allá hay otro que echa demonios en tu nombre, ¿se acuerdan? Impidámoselo. Y él les dijo, no, porque es que si lo hacen, el que no es con nosotros es contra nosotros. Yo cuando leí esta escena, me acordé de la de los discípulos, exactamente lo mismo. Aquí Josué estaba joven, está inmaduro, aprendiendo de Moisés. Allá los discípulos, queriendo ayudar al Señor, es que se los vamos a impedir. Y no. O también se acuerdan cuando los discípulos le dijeron, por allá hay unos que bautizan y no se reúnen con nosotros. Y el Señor les dijo lo mismo, ¿cierto? Que no se lo impidieran. Entonces aquí pasa lo mismo. Entonces dicen el 30, y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Entonces ahí viene, mire cómo provee el Señor en el 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. O sea que la carne que el Señor trajo fueron aves, codornices. Y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento. Yo me puse a consultar y esta medida de un día de camino era lo que un hombre puede caminar. Vea lo que dice acá. Es una medida de longitud antigua que describía la distancia que se recorría en un día. En tiempos talmúdicos, de acuerdo con la enciclopedia judaica, era de 40 caminos un día de reposo, o 80.000 codos. Si calculamos el codo a razón de 44.45 centímetros, cada uno serían 35 kilómetros. O sea, un día de camino eran alrededor de 35 kilómetros. De aquí a Pereira, en línea recta hay 31 kilómetros. Porque yo busqué la referencia como para que tuviéramos una idea. Por la vía son como 56 kilómetros, por las curvas. Pero si nos vamos en línea recta a Pereira son 31 kilómetros. O sea que un día de camino es un poquito más allá de Pereira. O digamos que es la salida de Pereira. O sea, imagínense, Dios trajo codornices para un lado del campamento, como de aquí a Pereira, habían codornices. Y por el otro lado, habían codornices.
O sea que no las llevó ahí a ellos directamente.
No, tenían que salir por ellas. Y dice, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. O sea, dos codos es alrededor de 0.9 metros. O sea, como, por decir, como así de altas. O sea, las codornices volaban a esa altura. Y en este comentario decía que volaban a esa altura para que ellos la pudieran coger. O sea, lo que ellos hicieron fue ir a cazar codornices. Y la cantidad que habían era de aquí hasta poder ir a codornices. Imagínense usted salir a coger codornices para comer carne. Y era mucha gente, ¿cierto? Dice entonces... Entonces, en el 32, y aquí tiene sentido esto, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda aquella noche. Claro, si la distancia era de camino de un día, entonces para yo ir hasta allá me va a morar un día, y para yo regresar pues me va a morar otro día, porque estoy yendo. Aparte de eso, piensa que estoy cazando codornices y tengo que traerlas. Entonces un día para allá, un día para acá. Por eso dice ahí, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día... Y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. Por eso fue que se demoraron dos días recogiéndolas, porque era mucha distancia que tenían que cubrir. ¿Qué hicieron con ella? Dice ahí, el que menos recogió 10 montones. El que menos recogió 10 montones. Imagínese, no sé, usted para usted recoger 10 montones, ¿cuánto tiempo le duró usted toda esa carne? Y eso que usted fue el que menos recogió. Ahora, si las codornices no las mataron, sino que las recogieron, lo que hicieron fue enjaularlas, ¿cierto? O tenerlas, las alimentaban y las iban matando y se las iban comiendo. No necesitaban nevera. ¿Sí me hago entender? Por eso fue que les duró todo el tiempo. Entonces dice ahí, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones y las tendieron. Por eso las tendieron. El montón es otra medida, pero no la busqué como el equivalente ahora.
Pero mire que sí las mataron, porque dice que las pusieron a secar.
Aquí dice, las tendieron para así a lo largo alrededor del campamento. Yo entiendo como si las hubieran organizado, pero no dice que las hubieran matado.
Ahí dice que a secar.
Ahí se las tendieron a secar.
Aquí dice, cogió montones y las tendieron a secar alrededor de todo el campamento.
Puede ser entonces que las hayan matado. Y como hacían antes, que sacaban la carne para que les durara, ¿cierto? Con sal.
Con el sol.
¿Matarlas?
Sí. Porque alimentar esos animales durante el año. No,
muchos.
Alimentarlos no. Para ellos llevarlos amontonados no pueden, porque eso se les vuela.
Dice aquí.
En las jaulas no podrían. Y ahí no dicen jaulas.
No, y para la carne y la seca.
Los matan.
Las mataban y las tendían, porque dice, las tendieron a secar.
Pero ustedes vieran en Brasil todo lo que se consume en la carne seca.
Aquí dice, y las esparcieron alrededor del campamento. No dice, pero sí tiene sentido que la hayan hecho de esa manera. Y las recogieron, sí, y las esparcieron alrededor del campamento. Entonces seguramente sí, y claro, y con el calor del desierto, pues no, se iba a secar la carne. Entonces dice así, tenían ya la carne que querían, en el 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, porque allí sepultaron el pueblo codicioso. De Kibrot Hataava partió el pueblo a Haseroth y quedó en Haseroth. O sea que muchos de estos murieron ahí. Se estaban comiendo esa carne y Dios mandó una plaga, no dice que fue, y murieron. Ahí perecieron.
Pero mandó una plaga, no.
Que la ira de Dios
en el 33.
Pero cuando la plaga fue a través de las.
No, dice, voy a leerlo otra vez.
O sea, se iban a sentar a comer y murieron.
No, sí. Estaban masticando la comida.
La tenían la carne en la boca. Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada. Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre a aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron el pueblo codicioso. ¿Sí? O sea que Dios mató una parte de ellos. Sí. Ahí no dice exactamente cuáles, pero seguramente fueron ellos. Y no dice cómo los mató. Pues Dios los mató. Algo les cayó.
Usted mire que dice que el que menos recogió 10 montones.
Sí.
Entonces los otros recogieron mucho más.
Ah, sí, hay unos que recogieron más.
El que menos recogió 10 montones.
Tiene muy sentido lo que dice la hermana, porque si uno recogió 10, puede ser que otros dijeron, no, yo quiero más, y trajo más carne. Y eso está mostrando lo que hay en el corazón. La codicia. Es que es verdad. También piensen lo siguiente. Ellos venían, lo que dice Juanita, recogiendo la porción para cada día. Y ahora ven carne. ¡Uy, qué cantidad de carne! Recogamos lo que más podamos, porque es que esto nos va a dar comida, nos va a dar la carne que no tenemos. No vamos a tener que comer de semana.
Es lo mismo que hacemos nosotros. Entonces está comiendo y ya está pensando que va a ser una
realidad. Exactamente.
Ajá. Sin saber si mañana está.
O lo que hay en el corazón es que uno quiere abarcar más y despreciar lo que el Señor le da a diario, ¿cierto? Y asegurarse. Asegurarse.
Por eso, asegurar para mañana, mitad de semana.
Porque esas cisternas que hicieron cisternas para sí. Uh-huh. Y encima, para acumular agua, en última era cisternas.
Cisternas rotas. Y eso muestra también lo que hay en el corazón, ¿cierto? Al haber tanta abundancia, pues hay unos que recogieron más, porque pues ese era su deseo. O sea, Dios mandó provisión para todos, pero hubo unos que, queriendo satisfacer su codicia, recogieron más, y queriendo evitar el maná, porque el maná lo despreciaba, tenía su alma seca, como decimos en un momento. Complementemos eso con el Salmo 78. Mire lo que es el Salmo 78. Desde el 17. Y acuerde que es lo que ya dice en Corintios que leímos. Todo eso quedó escrito como ejemplos para nosotros. O sea, no somos nada diferente.
No es una historia de la vida.
No, son ejemplos para nosotros.
No, es que nosotros estuviéramos quejándonos igual por la carne.
Sí, sí somos.
Si nos dan este momento maná hoy, también nos quejamos.
No, he dicho que es que más largo que una semana.
Es que, por ejemplo, mire una cosa. Uno ve una piñata. ¿Y qué hace uno de una piñata? ¡Coja, coja, coja! ¿Cierto? Y ahí está el corazón. ¿Por qué no cogía nada? ¿Por qué? O sea, solo en esas cosas, pequeños detalles, ¿cierto? O partamos una comida y uno se busca el mejor pedazo o el que más le guste a uno, ¿cierto? Son solo en esas pequeñas cosas que uno se ve lo que hay en el corazón. Ahora imagínense, ellos vienen esa cantidad de carne y o sea, de aquí a pedir a usted ver carne colgada y decir, uy, no, esto para hacer un asadito, esto para hacer un sudadito, esto para... Es que guardemos esta.
Y mire el castigo al Señor por que nos
puede castigar.
Y
no queremos.
Entonces le damos ahí Salmo 78, verso 17. Mira lo que es este salmo, complementa lo que dice ya en Números. Dice: pero aún volvieron a pecar contra él. Está hablando el pueblo de Israel pecando contra Dios. Pecaron contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, mire lo que dice ahí, y abrió las puertas de los cielos. O sea, la provisión que Dios dio es como abriendo su propio, las puertas del cielo es como abriendo su propia casa, su propia despensa. Ver lo que está bonito. Pan, ah no, dice el 24, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Mire cómo se llama eso. Y recuerda que hemos leído, el grano de trigo en la tierra cayó, y aquí lo está diciendo, que Dios les dio trigo del cielo. Es como si el Señor hubiera abierto ya su casa, ¡fum!, y mandó trigo del cielo. Dice en el 25, pan de nobles comió el hombre. En otras versiones dice que pan de ángeles. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Les hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, o sea, estaban ahí comiéndosela. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Mire que eso nos da una ampliación de lo que está pasando allá. Porque aquí está mostrando lo que hay en el corazón de las personas. Pero aquí da un detalle adicional de los que murieron. Dice, e hizo morir a los más robustos de ellos.
Los más codiciosos.
Exactamente, muy seguramente a los que más comían. Sí, muy seguramente. Los glotones. Los glotones, como dice Xiomara. Entonces mire todo lo que desprendió la codicia. Y no solamente fue que querían carne, sino que había en su corazón algo contra Dios.
Mire la abundancia de Dios. Esto, hablando de la abundancia, esto es del árbol de su Juanita. Y este es uno solo, llegó doble, pegado así. Esto es
provisión.
Eso es provisión solo del cielo, no es modificado. Es lo mismo.
Entonces miren, este pasaje nos amplía un poco más el otro. Cuando dice ahí que hizo morir a los más robustos, yo pensaría que hizo morir a los más gorditos. Y no por gorditos, sino por glotones. Los que más codiciaron. Para sí. Voy a ver qué es esta versión. Aquí dice en esta versión, dice en el 31, hizo morir a los más fornidos entre ellos. A los más fornidos.
O sea, también los más fornidos eran los que más podían cargar.
Claro, los que más podían traer.
Los más avaros.
Exactamente. Yo de esto recuerdo mucho a mi abuelito cuando nosotros tuvimos un tiempo de aguantar hambre. Mi abuelito lo que llevaba era un panal de huevos por la noche y él decía, échenos todos. Mi abuelita decía, nos dejamos para el desayuno, nosotros no sabemos si amaneceremos mañana, comámonos todos.
Tremendo, ¿cierto? O sea, tremendo cómo el corazón de nosotros se ve reflejado en historias que pasaron hace mucho rato. Y ahí se da uno cuenta que la Biblia no es un libro histórico. Es histórico porque habla de una historia, ¿cierto? Pero es un libro vigente, o sea, es actual. Y el corazón de nosotros es el mismo, dañado, ¿cierto? Corrupto, codicioso, porque si uno le diera la oportunidad, uno viene y se guarda toda esa comida, ¿cierto?
Cuando vamos a una reunión, a una fiesta donde hay mucha comida, todos, que rico, y si queda, pues vamos, vamos a la casa. Cierto, es así, uno no se conforma, sino
que uno. Y pasa muchas veces, bueno, uno comparte lo que tiene, ¿cierto?
Eso sí, un poquito, pero más que todo es el no compartir, que uno quiere es todo para uno, para que lleve por uno.
Exactamente.
Por eso, a eso me refiero, sí.
Entonces, bueno, uno también piensa muchas veces en el bien propio, por encima de los demás, que hasta en la parte de la comida eso se ve reflejado. Pero entonces, volvamos allá a 1 Corintios, donde iniciamos para que terminemos. 1 Corintios 10. Porque este pasaje nos tiene que quedar muy presente. 1 Corintios 10, 6. Primera Corintios 10, mire lo que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Deberíamos hacer un versículo así y tenerlo ahí presente. Eso sucedió como ejemplo para nosotros. Uno puede decir, esa gente en el desierto era, esa gente tenía un corazón muy malo para el Señor. Pero es que así como son ellos, somos nosotros, o incluso peores. Eso sucedió para nosotros, como ejemplo para nosotros. Y ahí lo primero que hemos oído: para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos pusieron por encima sus deseos propios, por encima del Señor, por encima de los mandatos del Señor, por encima de la provisión del Señor. O sea, ese salmo dice que Dios les dio trigo del cielo, les dio pan de nobles. ¿Y ellos qué dijeron? Nuestra alma está seca por este maná. En otro pasaje que leímos la vez pasada decía que nuestra alma está hastiada, fastidiada del maná. O sea, imagínese usted preparar su mejor banquete. Exacto. Usted preparar su mejor banquete, la comida que a usted más rica le queda, que usted va y se compra los ingredientes, hace, no sé, esos rollos que usted tiene que dejar una cantidad de días a ahumar o preparar, allá guardadas. Usted viene y lo prepara, la cena, y la persona dice, eso, me invitó a comer eso. ¿Usted cree que yo me voy a comer eso? ¿Usted cómo se va a sentir? O sea, yo le estoy dando lo mejor que tengo, le estoy permitiendo compartírselo y usted lo está despreciando. Así mismo pasó con el Señor. Les daba trigo del cielo, como dice en Salmos, pan de nobles, les dio su provisión, alimento espiritual, que dice acá en 1 Corintios. El alimento espiritual es Cristo, les dio a su Hijo. ¿Qué hicieron ellos? Nuestra alma está hastiada de esto. No queremos esto. ¿Sí? Lo despreciaron. Entonces el Señor nos ayude, porque ese es nuestro corazón, ¿cierto? A no codiciar otras cosas. Vamos a ir estudiando cada uno de lo que dice acá, porque ahí vamos a vernos reflejados nosotros, en cada situación de eso. Entonces, hermanos, ¿qué más quieran aportar?
Yo quisiera seguir leyendo ahí el 78, que me parece que es como somos nosotros. Ángel.